mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Te contamos en COPE la semana pasada que el Ayuntamiento de Zaragoza quiere proponer dos nuevas zonas saturadas en el entorno de la Plaza San Francisco y de la Plaza de los Sitios y ampliar la que ya existe en San Vicente de Paúl y La Magdalena. En estas zonas, denominadas saturadas, se concentran hasta 206 locales de hostelería. Bares, restaurantes, cafeterías, pubs y otros locales de este tipo. Por eso, si se aprueba esta propuesta en el Pleno del Ayuntamiento, no se podrían abrir locales hosteleros en estas tres zonas de la ciudad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Juan Embid se ha pasado por la Plaza San Francisco para conocer la opinión de los vecinos sobre este asunto. Juan, muy buenas.
Hola, buenos días, Laura. En las manzanas de la Plaza San Francisco y las 25 calles que se quieren declarar como zona saturada, que sería esa zona, hay hasta 131 locales de hostelería.
Madre mía.
Son muchos y además no es precisamente una zona muy grande. La gran mayoría de estos locales son bares y restaurantes. Igual hay un 64% de bares y un 20 y algo por ciento de restaurantes. Pero claro, como es la zona universitaria, por lo general siempre hay muchísimo ambiente hasta altas horas de la tarde, noche. Uh-huh. Por eso he preguntado a los vecinos de la zona y hay bastante disparidad de opiniones, mira.
No hay mucho ruido. Alguna vez, como anoche, por el éxito del Triunfo de España, ¡wow! Pero vamos, no es una calle escandalosa. Pero la verdad que es que con los que hay yo creo que es suficiente.
A mí estupendamente, porque creo que la hora del descanso, a partir de las 10, hay que tener un control de los ruidos naturalmente.
Ahora no hay nada más que dos. Está la Panceta y está la Frankfurt. Ahora no. Ahora está tranquilo por ahí. Pero en aquellos años, aquello era un infierno. Había que llamar a la policía todos los días. Porque pelea, botellazo, era una pasada lo que había ahí, una pasada.
La gente es que nos quejamos de todo, que llega, ya pongo el caso, llega el Pilar, entonces ya no sé esa normativa si es por el problema de la gente de alrededores, pues no lo entiendo, digo que a todos nos gusta ir a un bar.
Ya ves, Laura, que hay algunos vecinos que sí que les parece bien que sí. Se declara zona saturada, pero que otros no lo ven como un problema que haya tantos bares.
No tienen ahí esa molestia o sienten la molestia. Por cierto, que se debió de liar bastante, ¿no? Ayer por la tarde, por ahí,
sí,
por
bueno,
esa zona.
Sí, bueno, también estaba por esa zona ayer cuando ganó España y en la calle de Andrés Jiménez,
¿sí?
Soriano, creo que es, y Pedro Zerbuna había muchísima gente que salió a celebrar la victoria.
Claro, había, sí, sí. Pues eso, hay zonas en las que se concentra más. Pues fíjate, en la zona, a mí me consta que en la plaza... ahora me va a salir Santa Cruz.
Sí.
Que hay varios restaurantes en esa plaza, pero no debían de ofrecer el fútbol. Y había cuatro personas solamente.
Claro, es que si no pones el fútbol el día que juega España, pues es complicado. Bueno, ahora que hemos conocido hemos hablado con estos afectados, sí, por una parte, los vecinos, también hay que ponerse en el punto de vista de los hosteleros. Isidro Francés es el encargado del bar El Tuno, uh-huh, y asegura que, aunque no conocía la normativa, sí que le parece bien que se aplique.
Estamos muchos ya y creo que ya no caben más locales. Es que es puerta con puerta lo que hay aquí, un local en cada puerta. Y entonces hay mucha hostelería aquí. Nos va bien a todos, no nos interesa que haya más, está claro, no nos interesa que haya más. Lo demás lo desconozco y no sé si está bien o está mal. Aquí estamos muchos ya y creo que es suficiente.
Ah, claro, bueno, es una forma de verlo, ¿no?
Claro, para el tema de la competencia, uh-huh, para los bares. Y bueno, me he saltado a la vecina Isabel,
sí,
he estado hablando un rato con ella, muy maja, y me ha contado que, bueno, pues para ella también es un problema que tenga que haya tantos bares. Porque ella además vive en la calle Andrés Jiménez Soler, que está repleta de locales de ocio de este tipo, y además Isabel apunta que las terrazas de los bares son el foco del problema.
Sí, que quitaran terrazas. Es que las terrazas son horrorosos. A las 7:30 de la mañana las ponen trocotrón con las sillas, que parece un tablao flamenco. Y a las 12:30 o la 1 las retiran. Un ruido ya de poner solo las terrazas impresionantes. Ahora usted imagínese a la juventud ahí, pues, de cine.
Que también me ha dicho Isabel que, bueno, ella también ha sido joven, entiende que la gente salga, pero que, bueno, en su caso le molesta un poco, que
claro,
a altas horas de la noche haya tanto jaleo.
Claro, es verdad que ese montaje y desmontaje produce bastante ruido, eso es cierto. Bueno, pues nada, que ahí está. Te recuerdo que esta propuesta de declarar como zona saturada la Plaza San Francisco y la Plaza de los Sitios tiene que aprobarse todavía en el Pleno del Ayuntamiento. De hacerlo, impedirá la apertura de nuevos locales hosteleros ahí en los alrededores de ambas plazas. Gracias, Juan.
Nos vemos, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, Bueno, y una de las zonas también bonitas que tenemos es la Plaza San Felipe. ¿Qué me dices tú? Pues que nos podemos ir perfectamente a esta hora, que se tiene que estar de maravilla. Ahí en la calle Torrenueva 29 está Montal. Y podemos encontrar pues esa terracica también, que como digo, se estará súper bien, el restaurante, la despensa, en fin. María Montal, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Parada obligada, ¿no? La que tenemos que hacer ahí en Montal.
Hombre, yo creo que sí, que no es un mal plan. Además, ahora tenemos entre nuestras promociones el Aperol Spritz, que está tan de moda.
Hombre.
Así que yo creo que es un buen momento para hacer una paradita en el camino.
Hombre, claro que sí. Oye, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos, María.
Pues a ver, como ya hemos terminado un poco el curso escolar,
¿sí?,
tomamos un poco de aire y descansamos de eventos, pero continuamos con nuestras promociones. Como os contaba, por un lado tenemos el Aperol, que se puede tomar como aperitivo tanto por la mañana como por la tarde, y con este calorcito apetece bastante.
Pues sí.
Y por otro lado tenemos nuestros vinos del mes, que siempre apetece tomar una copa de vino un poquitín más especial a lo que estamos acostumbrados, y para ello este mes estamos ofreciendo el Viñas del Vero Clarion, que es pues un blanco pero un poquitín se sale de lo normal,
sí,
y el Nabulé, que es una garnacha tinta que también lleva poco tiempo en el mercado, y pues es una forma de probar vinos diferentes.
Hombre, pues es muy interesante, la verdad, y podemos probarla pues ahí en la despensa y en la terracica también, ¿no?
Sí, según la hora del día, está mejor dentro.
¿Verdad?
Y luego ya por la tarde-noche, la verdad es que la terraza está fenomenal.
Bueno, pues ahí que nos iremos a Montal, en el centro de Zaragoza, como quien dice, en la Plaza San Felipe. María Montal, muchas gracias.
A vosotros.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Vinegar o Pogachar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira qué curiosidad, hoy 10 de julio es el Día Mundial del Vehículo de la Movilidad Personal. Estamos hablando de bicicletas, patinetes, motos y hasta triciclos eléctricos, que ya sabes que son los últimos en llegar. Habitualmente tienen capacidad para una sola persona con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Aunque en Zaragoza tenemos alguna excepción. Marta López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Vamos a hacer una radiografía de cómo están este tipo de vehículos aquí en Zaragoza. Algunos son muy nuevos. Los últimos que han desembarcado, como decíamos, en nuestra ciudad son los triciclos.
Sí, llegaron hace poco más de un mes. El 4 de junio se pusieron en marcha los 100 primeros triciclos eléctricos de uso compartido. La empresa Minitz desarrolla esta prueba piloto y si la cosa funciona, la idea es ampliar a 200 el año que viene, según vayan avanzando los usos. El concejal de movilidad, José Miguel Rodrigo, nos ha explicado en COPE que forma parte de ese espíritu de convertir Zaragoza en una referencia en este tipo de movilidad.
Hay que tener en cuenta que estamos hablando de sistemas innovadores, en alguno de los cuales, como los Minitz, somos pioneros. En este sentido, Zaragoza tiene también ese espíritu de ciudad de pruebas, de ciudad innovadora, que nos está convirtiendo en una referencia a nivel europeo.
Estos triciclos son microcoches de tres ruedas, cerrados, con una autonomía de 100 kilómetros y se salen de esa norma que decías de vehículos para una sola persona y con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. En este caso, pueden alcanzar los 45 kilómetros por hora y tienen capacidad para dos personas, además de para un pequeño equipaje. Para llevarlos hay que darse de alta en una aplicación, tener mínimo 15 años y poseer al menos permiso para llevar ciclomotor. Cuestan 31 céntimos por minuto, aunque hay abonos y tienen zonas de aparcamiento reservado, lo que se conoce como car sharing, lo cual, por cierto, ha generado las quejas de los vecinos de algunos barrios que han visto mermadas las plazas de aparcamientos libres disponibles, que aquí ya hemos hablado de esto alguna vez.
Sí, porque además no tienen obligación de aparcar ahí, ¿no? Pueden aparcar en cualquier
lugar. Es una zona preferente, pero pueden aparcar en otras zonas, sí.
Bueno, los triciclos son los más novedosos, es una prueba piloto, pero no es la única.
Sí, fíjate, las motos de Yego se pusieron en marcha el 1 de marzo, hay 200 totalmente eléctricas que se pueden alquilar por 31 céntimos el minuto, el mismo precio que los triciclos. También en este caso hay abonos, son como ciclomotores de 49 centímetros cúbicos y en este caso su velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora. Hay que tener carné de coche en este caso para llevarlos, ¿vale? Uh-huh. Llevan dos cascos y una manta térmica para el frío y para el cierzo, que hombre, en Zaragoza pues es bastante útil.
Sí, sí.
Hubo otras cuatro compañías que ofrecieron este servicio en Zaragoza antes, estuvieron Moving, Acciona, Revi y Cabify, pero ninguna de ellas continúa, así que las de Yego son las únicas motos eléctricas de uso compartido con las que cuenta en estos momentos la capital aragonesa.
Lo cierto es que Zaragoza es una ciudad que apuesta por este tipo de movilidad. En nuestro paisaje urbano ya hace mucho tiempo que son habituales los patinetes.
Ahora hay mucha gente que se mueve en este tipo de vehículos y en Zaragoza hay dos empresas con patinetes de uso compartido. Bolt hace casi ya 2 años que funciona, los va a cumplir en agosto y cuenta con 600 vehículos. Había otra compañía, Revi, que ya no opera, pero los que llegaron nuevos en marzo son los de Bird, que ha sumado 300 patinetes y que son los primeros además que incorporan ya el casco para mejorar la seguridad vial. Esta compañía tiene la opción, si lo solicita y el ayuntamiento lo autoriza, de duplicar sus vehículos y llegar a 600, pero de momento no lo ha hecho.
Vale, y nos faltan las bicis, que en breve estarán de estreno.
Sí, así es, porque Zaragoza va a tener un nuevo servicio de bici pública en enero. Arrancará con 100 estaciones y 1.000 bicicletas, pero está previsto que a finales de 2025, cuando esté totalmente desplegado, cuente con 2.500 bicis y 276 estaciones, que además van a estar en todos los barrios de la ciudad. Van a funcionar 24 horas, que es otra novedad también. Y otra de esas grandes novedades es que son asistidas, es decir, las puedes usar como una bicicleta convencional, dale que dale a los pedales, o como una eléctrica, que pedaleas, pero ya sabes que avanzan mucho más rápido, por lo que es muy posible que más gente se anime a utilizarlas.
La gran novedad, sin duda, será un nuevo servicio de bicicleta pública que a partir del año que viene duplicará al actual y dispondrá de bicis eléctricas permitiendo llegar a toda la ciudad consolidada. Paralelamente, seguimos acogiendo esos otros modos compartidos, favoreciendo su implantación para comprobar a medio plazo qué aceptación y qué eficacia tienen.
Durante la transición del sistema de bici actual al nuevo a final de año va a haber unas semanas en las que no habrá servicio. El precio definitivo para usar estos vehículos se va a fijar en las tasas del año que viene y habrá tarifas reducidas el primer año, eso sí, hasta que se implante totalmente el servicio.
Pero ojo que va a haber cambios en la ordenanza de movilidad y esto va a afectar al uso de todos estos vehículos.
Sí, la propuesta del ayuntamiento, por un lado, es que bicis y patinetes tengan la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil para circular, un tema que no ha estado exento de polémica. Los colectivos ciclistas estaban bastante en contra. Y por otro lado está el uso del casco, que pasaría a ser obligatorio para los patinetes. En el caso de las bicicletas tendrían que llevarlo los menores de 16 años y para el resto sería voluntario. Y te digo todo esto, Laura, en condicional, porque la ordenanza no se ha aprobado todavía. Esta es la propuesta inicial, pero ha habido alegaciones por parte de diferentes colectivos y también los grupos políticos han hecho lo que se llama votos particulares. Todo esto se va a llevar a la Comisión de Movilidad del próximo viernes. Veremos a qué acuerdos llegan y la aprobación definitiva está prevista en el pleno que se celebrará a finales de este mes de julio. Así que allí ya sabremos pues cómo va, si hay que tener seguro, no hay que tenerlo, casco, no casco, en fin, allí se va a cerrar todo ya.
Bueno, pues estaremos pendientes y por supuesto que lo contaremos. Gracias, Marta.
A ti, Laura, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El caso es que en los planes de seguridad vial urbana hay un área que no se puede quedar atrás si pensamos en todo esto, y es la psicología del tráfico y de la seguridad
que además de la que nos están hablando, el Colegio Oficial de Psicología. ¿Pero esto qué es exactamente? ¿Para qué sirve la psicología en estos casos? Pues mira, hemos llamado a Charo Sanz. Ella es coordinadora del Grupo Psicología del Tráfico y la Seguridad del Colegio de Psicólogos de Aragón. Señora Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estoy algo intrigada, porque me gustaría que nos explicara un poco qué es exactamente esto de la psicología del tráfico.
Voy a intentar que sea sencillo.
Venga.
Es una de las áreas de la psicología. La psicología abarca todo el factor humano. Uh-huh. Entonces, pues tenemos muchas facetas dentro de nosotros que son estudiadas de una forma integrada, pero parcelada.
Vale.
Por ejemplo, la psicología del tráfico lo que haría sería valorar precisamente el factor humano ubicado en el entramado vial. Entonces hablamos de seguridad vial y de seguridad en general. Es psicología de la seguridad del tráfico y de la seguridad en general.
Uh-huh.
¿Es un aspecto complejo de entender? No. Lo que hacemos es valorar que los conductores estén en las condiciones óptimas. Hacemos una valoración de varios aspectos, tanto psicomotores, de su capacidad de adaptación, de su capacidad de respuesta.
Ajá.
Y pues así nos aseguraríamos de que están en las mejores condiciones para conducir.
Ajá.
Lo mismo no solo con los conductores, también hacemos con personas que tienen, pues por ejemplo, trabajos de riesgo, que llevan maquinaria complicada, que tienen animales que son potencialmente peligrosos y son responsables de ellos, que hacen uso de armas con carácter deportivo.
Claro, pues un montón, la verdad que un montón de cosas. Estábamos hablando, Charo, específicamente hoy, porque es el Día Mundial del Vehículo de Movilidad Personal, de los patinetes, por ejemplo, y una de las cosas que hemos descubierto, que nos ha hecho llegar además el Colegio de Psicólogos, es un estudio que hizo la Fundación MAFRE, y en los siniestros que ellos recogían, las declaraciones, pues aparecían cosas como atravesó el paso de peatones montado en su patinete eléctrico, por ejemplo. Iban sin casco a una velocidad de entre 40 y 50 kilómetros por hora, otros, circulaba de noche por la carretera local o cruzaba paso a nivel con barreras bajadas y hablando por el móvil. Todo esto, en estos siniestros, vosotros podéis intervenir, podéis explicar que, porque claro, son unas imprudencias tremendas.
Sí. Sí, los vehículos de movilidad personal, los patinetes, se han instalado entre nosotros y desde luego que ya no se van a ir, se van a quedar. Y es una reglamentación que todavía le queda madurar un poco, así como está más madura la reglamentación del tráfico rodado, del tráfico de navegación o náutico, cualquiera de ellos. Sin embargo, el del patinete está pues menos concluido. De forma que seguimos viendo este instrumento como si fuera un juguete. De hecho, la población que conduce patinetes es una población de edad media baja entre los 15 y los 30 años.
Claro.
Efectivamente, es un vehículo puesto en la carretera. De hecho, la obligación es conducir. La reglamentación dice que deben conducir por las vías, igual que los coches, igual que las bicicletas.
Uh-huh.
La ordenación local tiene variaciones, pueden habilitar carriles adecuados o permitirles que conduzcan por otras zonas, pero en principio son vehículos que están en la carretera, en la vía.
Claro.
Y por tanto, deberían cumplir los mismos criterios y las mismas obligaciones, tener las mismas obligaciones que tiene un conductor de coche, de moto, de bicicleta.
Uh-huh.
Y lamentablemente, pues porque falta formación, lamentablemente porque nos falta una perspectiva más integral, pues no se respetan las normas. Tal vez precisamente porque no acabamos de verlo como un vehículo. De hecho, causa furor entre las personas más jóvenes.
Claro. Claro, es que es verdad, parece como un juguete, ¿no? Y que podemos utilizarlo. Además, el hecho de de que sea tan fácil de utilizar, de no tener que meterte, por ejemplo, en un coche, ¿no? Abre puerta, cierra puerta, esa sensación, no sé si psicológicamente influye.
Sí. obviamente, sí, toda la parafernalia, toda la esos aspectos que forman parte del hábito, me siento, me pongo el cinturón o me pongo el casco cuando me subo a la moto o a la bici,
claro,
voy adecuadamente calzado, todo esto ya no existe. Entonces ya empezamos que ya no vemos que sea un vehículo al uso, sin embargo es un vehículo que puede ir a 25 kilómetros hora, debería ir a 25 kilómetros hora, que es mucha velocidad
total
para un cuerpo desnudo. Precisamente por eso son accidentes que causan, que son graves, son accidentes graves, que le causan lesiones importantes.
Bueno, y ustedes desde esa psicología pueden ayudar a esa concienciación, pero entiendo que pueden actuar en otras áreas, ¿no? Como nos están haciendo desde, nos cuentan desde el plan de acción de un plan urbano de seguridad vial, por ejemplo, mejorando la atención y el auxilio a las víctimas de accidentes y sus familias. Ahí ustedes también intervienen.
Sí, sí. Sí, intervenimos en, por supuestísimo, que cuando hay un accidente, la víctima, la primera víctima es el accidentado, pero la segunda víctima son los familiares que lo sufren. Entonces, está bien atender con primeros auxilios a la víctima en una segunda instancia cuando se recupera, pues, todos los traumas o traumatismos emocionales que suceden, pero olvidamos con frecuencia que la familia es víctima también de este mismo accidente. Entonces, necesitan atención, siempre necesitan atención. Primeras atenciones que olvidamos y que corresponden acompañarles en los papeles, en las visitas al hospital, incluso o cuando hay un fallecimiento, incluso hacer ese acompañamiento para acercarse al familiar que ha resultado malherido o fallecido. Y en una segunda instancia para acompañar todos esos procesos de duelo que suceden, que a veces son traumatismos emocionales temporales, muchas veces, y otras muchas pues hacen duelos largos y complicados, porque siempre es complicado un duelo por accidente. La psicología del tráfico hace este tipo de acompañamientos a las víctimas, lo hace con las víctimas, pero y antes de llegar al punto de tener una víctima, nuestra obligación y nuestra profesión nos invita a hacer esto previo, es decir, hacer educación, hacer valoración, a aconsejar incluso por qué se debe conducir, por qué no se debe conducir, si debe haber unos criterios, unas condiciones para mejorar esa capacidad para conducir. ¿Cuántas veces aconsejamos? Pues aconsejamos u obligamos a que no se conduzca de noche,
claro,
a que alguien les acompañe cuando se coge el coche o cuando se coge un vehículo. Pues o les decimos, mire, a lo mejor no es el momento de conducir, tiene que esperar a estar mejor. Todo este acompañamiento de valoración, de exploración psicofísica que hacemos previa, yo creo que es una labor preventiva,
claro. Hay veces,
muy importante,
hay veces,
muy valiosa.
Claro, hay veces que en los
que pasa
en los,
desapercibida,
sí, que en los,
muchas veces, casi siempre, porque es difícil ver cómo un psicólogo hace esa labor preventiva. Es fácil ver que un médico te ve la vista, es muy fácil entender cuando te toman la tensión o te auscultan el pecho, pero cuando un psicólogo hace esa valoración entendemos que unos resultados de unas pruebas mecánicas puedan resultar insuficientes. Lo que pasa que es mucho más. El psicólogo no se queda con una cuantificación de los resultados, sino que tratamos de entrar en la estructura emocional, digamos, pues para aconsejar, para decirles,
claro,
para
claro.
Incluso orientarles en la para su mejor salud física y mental.
Está claro. Bueno, pues lo hemos entendido bastante bien. Pues eso, que existe la psicología para, en este caso, ayudarnos de una manera efectiva. Charo Sanz, coordinadora del Grupo Psicología del Tráfico y la Seguridad del Colegio de Psicólogos de Aragón. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
Un saludo. Gracias a ustedes. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
No sé si será mucho el de patinetes o no, pero como todos los miércoles lo tenemos nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Ahí, ¿no? Los patinetes.
¿Cómo te mueves tú? ¿Tú eres de usar patinetes o no?
Yo creo que, pero claro, no, esto que voy a decir tampoco tengo por qué tener la razón, pero yo creo que cualquier persona más allá de los 30 años tiene que evitar parecer un niño. Y el patinete, el Segway, pues es que yo no lo termino de ver, la verdad. Sí soy de bicicleta de estas de municipal, de alquiler,
¿sí?
De motillo también.
El motillo
también me gusta a mí porque además es rápida, pero es que el patinete no lo termino yo de ver. Aparte, y esto es una impresión mía porque nunca me he montado en uno, pero por lo menos aquí en Madrid, yo cuando veo a la gente en el patinete en medio de los coches, digo, se mata. O sea, me genera una sensación de inseguridad increíble. Pero bueno, oye, también es verdad que ves a mucha gente convencida, o sea, que tampoco estará tan mal.
Sí, sí, ¿no? Oye, que lo utiliza mucha gente. Es que hoy es 10 de julio, y ahora estaba yo dudando, será junio, ¿no? Julio, y se celebra el Día Mundial del Vehículo de Movilidad Personal. Por eso estábamos hablando de todo este tema. ¿Fin? ¿Ya ves?
Pues está muy bien. Sí. Hay muchas opciones, de todas formas, de moverse siendo más sostenible, y desde luego el patinete es verdad que al ser eléctrico y demás, pues no consume. Yo ya digo, no soy muy fan porque me genera cierta inseguridad y porque además es que tampoco le veo muy práctico, porque al final para ir por la acera casi también me gustaría mucho caminar, que es muy sano para todo. Pero bueno, es verdad que la gente, y eso sí que es cierto, nos tenemos que acostumbrar progresivamente a movernos no en coche, en transporte público, en bicicleta, patinete, en lo que consideremos.
Eso es. En fin, ahí está la cosa. ¿Y hoy qué me cuentas? ¿Qué me traes?
Bueno, primero que estoy muy emocionado por los fichajes que ya van llegando a nuestro Real Zaragoza.
Sí, es verdad. ¿Eh?
Porque, vamos, me parece. Y luego otra cosa que me ha gustado estos días, y es que el otro día se publicó, nada, pues creo que hace 4 o 5 días, una conversación entre Zapater y el nuevo director general del equipo, Fernando López. Una manera de presentarlo que, bueno, denota que quieren controlar bastante la imagen pública del nuevo director, porque me da la sensación de que al final es una conversación grabada, no una rueda de prensa abierta, donde pues los que somos periodistas, nos dedicamos a la comunicación, sabemos que podemos pulir luego lo que se conoce o lo que no se conoce.
Claro.
Pero sí que es cierto, que es lo que más confianza me da, que Alberto Zapater, insignia del zaragocismo, servía como presentador y, en cierto modo, valedor como aficionado y exjugador del equipo y signo del equipo de la llegada de este directivo, del que hasta ahora todo lo que conocemos es bueno. Es un tipo joven, del que todo el mundo habla bien. Entiendo que habrá tenido sus errores y sus aciertos, como todo el mundo en esta vida, en todos los trabajos que ejercemos, pero en principio la sensación es buena, y que Zapater se ponga delante de la cámara a presentarle y, en cierto modo, a servir de valedor, pues bueno, tiene que darnos esperanzas, muchas más esperanzas ese detalle que luego lo que se pueda decir o no se pueda decir en ese vídeo de 20 y pico minutos que puede ver la gente en el canal del Real Zaragoza en YouTube.
Eso es, ahí está. Y en cuanto a los fichajes, que tenemos dos nuevos, supongo que los conoces, Gori, ¿no? Que Gori, pues, Gracia y Tasende,
sí,
del Villarreal B.
Me podría tirar el pisto y decir que sí. Que sé que conozco su juego, que claro que sí, tal, pero la verdad es que como me hicieras una pregunta más,
ya nada,
colgaría el teléfono. Entonces,
bueno, a mí me han dicho que Gori lleva un tiempito lesionado, en fin, como 2 años, es la información que yo tengo, y que Tasende, sí, que es uno de los mejores, me han dicho a mí, laterales de la categoría.
Bueno, pues ojalá sea también en el Zaragoza, que ya sabemos que si una cosa tiene este equipo es que algunos cuando llegan al Zaragoza se encuentran con la Romareda, con la presión que eso ejerce, pues como que se asustan un poco. Esperemos que estos dos chavales sean valientes y no se asusten, y al contrario, tiren para adelante. Y lo de que lleve 2 años en lesión, yo hace 2 años no tenía tantas canas, y con eso lo digo todo. 2 años es mucho tiempo, pero bueno, sí, también puede ser un aliciente para que salgas con más ganas todavía a recuperar el tiempo perdido. Hay que confiar.
Venga, pues
hay que confiar.
Confiamos.
Es que, a ver,
confiamos.
¿Qué vamos a hacer?
Claro,
hay que confiar.
Sí.
Y además, oye, pues parece que la sintonía entre toda la nueva cúpula del Zaragoza es buena. Y eso también tiene que... Yo creo que cuando uno se lleva bien y hay buena sintonía, tiene que servir sobre todo para, con educación, decirte las cosas a la cara. Porque muchas veces, si no, nos quedamos ahí en esos grises que no sirven de mucho. Así que si están utilizando ese buen rollo para ser honestos los unos con los otros por el bien del equipo, pues bueno, espero que sea una temporada buena. Es verdad que este año hay una cosa clave, muy española también, y son las obras.
Eso es.
Ahí me da la sensación de que ese ruido de ese escombro, ¿no? Ese palé de ladrillos que nos podemos encontrar toda esta temporada que viene en la Romareda, es una manera, es como una señal, ¿no? Como un árbol de Navidad con las luces diciendo hay campo nuevo, hay que subir a primera, hay campo nuevo, hay que subir a primera. O sea que yo creo que esa imagen, aunque solo es eso, una imagen, pero va a acelerar la necesidad de ya de cambiar esto y dejar de lamentarnos y empezar a celebrar.
Pues ojalá que sí, ojalá que sea así. Oye, ¿y España qué? ¿Cómo lo ves?
Oye, pues estuve viendo ayer el partido, por supuesto.
Madre mía.
Y bueno, exactamente, madre mía. Sí, es que esa es la mejor manera. Si hubiera tenido que escribir una crónica, diría, madre mía, ya está, listo.
Apañado, es verdad, ¿eh?
Sí, sí. Qué golazo metió el chaval, 16 años. Yo con 16 años, yo qué sé, era un niño. Y este tío le da igual, tiene la cabeza fría, tiene profesionalidad, tiene capacidad, por supuesto. Sí. Es increíble, increíble.
Totalmente. Y además, ¿cómo lo hizo? Porque, claro, después de haber escuchado al francés Rabiot, ¿no? Diciendo aquello de que Lamine pues tendría que hacer algo más para merecer estar en la final, ¿no? Que lo que estaba haciendo. Y cómo... se lo quita del medio y marca el golazo, es que fue perfecto, ¿eh?
Creo que el seleccionador alemán también dio algunas declaraciones en el sentido del infantilismo presunto de algún jugador de la selección, pues luego el francés también, y según han ido hablando, les han ido dando en toda la cara, que es una cosa que independientemente de que ganemos o no la final, ya da igual, porque darle en toda la jeta, de manera retórica, por supuesto, sí, sí, a la gente que siempre cree saberlo todo y que siempre tiene prisa por hablar, ya es un gusto que compensa casi la final. Pero es verdad que es una maravilla, y sobre todo a mí lo que más me choca es que juegan como si jugaran todos en el mismo equipo durante todo el año.
¿Verdad? Claro.
O sea, sí, la manera de jugar es una gozada.
Sí, es que yo creo que hay mucha conjunción entre ellos. Esas cosas se acaban notando siempre. Estos equipos, luego al final, el último partido, pues puede pasar de todo. Pero es verdad que son equipos de triunfo, cuando se llevan tan bien, ¿no? Y eso se nota, es que se transmite.
Bueno, y que el fútbol tiene una cosa que yo creo que es importante. Ahora que estamos con este debate siempre de los equipos Estado, ¿no? Pues como el PSG o el Manchester City, ¿no? Equipos con unos presupuestos gigantes porque sus propietarios no tienen límite de inversión, cosa que no pasa en equipos españoles, porque incluso con el Real Madrid, porque son otro perfil de club. Pero sí que nos demuestra que en el fútbol muchas veces tú puedes poner billetera para fichar lo que sea. Pero que si no construyes equipos, si solo traes estrellas y no sabes administrar esas estrellas, pues eso no es fútbol. Y además los proyectos suelen salir mal, como el PSG, que solamente es capaz de ganar normalmente la Liga Francesa, que hombre, no es para tanto. Entonces, esto igual nos da la sensación de que el fútbol nunca, 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 por mucho dinero que se tenga, nunca será una cuestión solamente de pasta. Y eso, pues, tiene también que sacarnos de la Eurocopa con una lección que yo creo que, visto cómo está el fútbol internacional, al menos esa certeza ya te da ilusión de que este deporte seguirá siendo deporte por mucho que algunos quieran convertirlo solo en negocio o solo en venta de camisetas o solo en coleccionar cromos.
Pues sí, señor. Pues oye, que totalmente de acuerdo, caballero. Y ahora a ver la final.
Ahora a ver la final, en casa tranquilamente, porque sí. Yo la verdad que ya estoy en una edad provecta y tener a un tío que no conozco nada pegándome gritos detrás de la oreja, pues ya es que me pone nervioso.
Oye,
no...
que yo la veo, ya, yo la vi en lugar público, ¿eh?
Y no te pone nervioso el tío detrás que te...
Pues es que igual soy yo la tía de detrás que...
Ah, bueno, entonces ya en ese caso nunca quedaremos... Bueno, sí, porque tú y yo nos conocemos y tenemos confianza, claro. Tú puedes gritar a la cara las veces que quieras y en la oreja, pero una persona que no conozco no me grite, tranquilo. Pues yo sí. Te juro que ayer vi a un tío en el bar de enfrente de mi casa, porque oímos el alarido, y como era fútbol dijimos, vale, no es ningún tipo de acto violento, es un gol. Y cuando me asomé a la ventana había un tío de rodillas en la calle, moviendo el brazo, celebrando, y no había nadie alrededor. O sea, era una imagen que decías...
Qué visión, eso es vivirlo con pasión.
Es como cuando coges una botella de agua, la tiras al aire y cae de pie y miras alrededor y nadie te ha visto. Pues fue algo así, pero el pobre hombre con el gol.
Madre mía. Bueno, qué maravilla. En fin, pues nada, nos quedamos con eso. ¿Algo más?
Bueno, que aguantéis el calor, porque los que estamos trabajando, porque me parece, sí, ya dije el otro día que es, estamos en esa época en la que te suda la parte de la rodilla cuando estás sentado en la silla, que no sé exactamente cómo se llama esa parte, pero que a ver si acaba ya y nos vamos ya todos a la playa, porque honestamente, si ganamos la final de la Eurocopa y yo ya me voy a la playa unos días, pues vamos a ser felices. De momento nos toca pringar, claro, así que mucho ánimo a todos los que estamos currando, muchísimo ánimo.
Claro que sí. ¿Sabes que mi hija le puso nombre a esa parte porque no sabíamos cómo se llamaba?
¿Y cómo se llama?
Pues que no me acuerdo. Ahora estoy intentando recordar
la semana que viene.
Y no, la semana que viene te lo digo, venga.
La semana que viene y lo compartimos con los oyentes.
Sí,
porque
sí, por favor.
Oye,
porque
historia cultural pura, si totalmente hay que extender la palabra.
Claro, si nadie sabe cómo se llama eso, pues habrá que poner el nombre. Claro.
Tendrá un nombre, pero seguro que es mucho más aburrido y mucho más intrascendente que el que le ha puesto tu hija. Así que mejor lo rebautizamos así.
Eso es. Pues la semana que viene más aguantaremos ahí con el calorcico. Gracias,
ánimo,
Juanma,
y arriba físico. España.
¡Vámonos!
Adiós.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol del anterior!
Línea de fondo, ¡ata! ¡Maceta! ¡Gol del Atleti!
El centro atrás, ¡gol de Sofélix! ¡Gol, gol, Sofélix! ¡Gol! ¡Sofélix!
¡Gol del área! ¡La usaba para Máximo y que toca para Aguilar! ¡Solo!
¡Gol de Neño! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Este fin de semana hemos vivido el último concierto, como hablábamos ahora, de la vieja Romareda. Yo tuve la suerte de ver en ese escenario a los Dire Straits, a Sting o a esta gran señora Tina Turner. Aunque a quien estás escuchando en realidad no es Tina Turner, es Justin Ridot. Es el mejor tributo a Tina Turner y llega de nuevo a Zaragoza después del éxito que obtuvo ya en diciembre de 2022. Si lo viste entonces, seguro que vas a querer repetir. Y si no lo viste, hombre, tienes que ir a verlo. Teatro Principal de Zaragoza coge desde hoy hasta el domingo Totality Tina. Victoria Rojas es la road manager de este espectáculo. ¿Qué tal, Victoria? Muy buenas.
Muy buena, muchas gracias por invitarnos.
Qué gusto aquí repitiendo, porque es que es verdad que es que, bueno, habéis ido por todo el mundo casi, podríamos decir.
Sí, sí, tenemos una gira, llevamos 16 años girando. Y es, bueno, un verdadero placer poder estar en España y por segunda vez en Zaragoza.
Claro que sí. No todos los shows, evidentemente no todos los tributos pueden decir algo así, como la frase que acabas de decir, 16 años rodando. ¿Qué tiene de especial este show?
Pues siempre destaco que no es un musical, que no, no vas a ver su vida personal, sino vas a ver su carrera profesional. Es como un concierto, lo que sí lo vamos haciendo como por época. Uh-huh. Y es que automáticamente entras y te olvidas de todo. O sea, hoy que es miércoles, puedes ir al teatro a disfrutar de Tina Turner y olvidarte que es miércoles, centrarte en las luces, el sonido, esa voz tan desgarradora, que es impresionante, de Justin Ridot. Los bailes, la banda en directo, la voz en directo, es tantísimos cambios de vestuario. Al final todo eso hace que sea mágico y más en un teatro como es el principal.
Qué bonito, es verdad. Oye, ¿cómo es Justin? Cuéntanos, porque es la voz que pone, como nos has dicho, y que, bueno, solo escucharla ya dices, ostras, pero ¿cómo es ella?
Es como la vais a ver en el escenario. Es súper... Al final somos una familia, porque estamos todo el día juntos, comemos juntos, dormimos juntos, ¿no?
Claro, claro.
Pero al final no dejas de estar trabajando y es muy fácil trabajar con ella. Sí, no va de diva, sino que ella es una más del equipo. sí, es muy cómodo trabajar con Totalitina.
Es tan enérgica como era Tina Turner, que la veías ahí y era un espectáculo. Sí, solo ella. Sí, sí. Solo sus piernas ya eran un espectáculo.
Claro, pues vaya a ver las piernas, vaya a ver los tacones, que va a ir cambiando de tacones y te va a dar vértigo. Su boca, la posición que ponía Tina de la boca, la lengua, los hombros, los pelos. O sea, que de verdad que yo creo que porque ella me dice, no, Victoria, yo no imito. Digo, no, pero se te ha reencarnado por lo menos.
Eso te iba a decir, es que yo he leído alguna entrevista y además recuerdo que la tuve por aquí, pues eso, hace 2 años. Y que ella dice que no es una imitación realmente, es otra cosa, ¿no? Es algo más.
Sí, ella no la imita, pero al final es su día a día. Yo me acuerdo cuando falleció Tina Turner, todo el mundo nos llamaba y nos escribía para darnos el pésame.
Claro.
Porque al final forma parte de nuestra vida, de nuestro día a día. Entonces, ella ve vídeos de Tina constantemente y estamos todo el día escuchando fuera del teatro también su música. Y yo creo que la tiene ya tan integrada que le sale de manera natural.
Claro, claro, es ella misma. Decías, los tacones, los vestidos que además son una pasada, ¿no?
Sí, y hay vídeos que se proyectan de la gran Tina Turner,
¿sí?,
real en un concierto. Y cómo ella va vestida idéntica, con la misma capa, los mismos tacones.
Está súper cuidado.
Se mueve.
Eso, ¿no?
Sí, está muy estudiado para que... Es un espectáculo hecho para los fans de Tina Turner y que puedan revivirla cada vez que vengan al teatro y disfrutar de su música.
Bueno, decíamos, y todo esto, y la banda, ¿no?
Sí, la banda también es espectacular en directo todo. Pues tenemos el teclado, la batería, tenemos 6 bailarinas que también le dan muchísimo cuerpo a la producción. Y es que es todo, es que te va a hacer bailar, te vas a venir, ¿no?
Hombre, claro.
Estamos.
¿Me llevo a las niñas, hermano?
Por supuesto, para toda la familia.
Para que se vuelvan locas también con Tina Turner.
Me va a encantar. Esto tiene una energía y un rollo que le encanta, seguro.
Hombre, escucha, mira. Escucha Simple the Best, Private Dance, es que me encanta esa
canción.
A mí también. Pues, hay veces que dices, ¿cuál es la preferida? Pues yo creo que esa, fíjate.
Para mí es mi favorita.
¿Sí?
Sí. Pues además la puesta en escena es tan romántica, tan lenta, el vestuario es tan bonito, que para mí es de mi favorita. Pero verdad, cuando llega Praumeri me tengo que levantar a bailar.
Oh, claro
no
que
puedo
sí.
Puedo quedarme sentada.
¿La gente se levanta?
Sí.
¿Bailan?
Sí. Además ella te anima a levantarte y bailar.
Claro.
Me acuerdo después del COVID que era como, Justin, ¿cómo lo hacemos? Y entonces hacíamos las coreografías sentada. Sí,
qué bueno.
Ella se hacía como que se sentaba y le enseñaba al público la coreografía sentada
que no
para
podía,
que da igual.
Qué barbaridad.
Da igual que no te puedas mover, pero bailar bailamos.
Qué guay. Bueno, pues menos mal que ahora sí que nos podemos mover, que podemos bailar, podemos disfrutar, volvemos locos. ¿Hoy miércoles empezáis?
Sí.
8 de la tarde, el jueves 8, viernes 8 de la tarde, sábado 8 de la tarde y el domingo a las 7 de la tarde. Totalitina. Hay que ir a verlo, ¿eh? No te lo puedes perder. Pues qué chulada, que me ha encantado. Victoria Rojas, Road Manager. Qué bonito trabajo tienes, Victoria.
Uy, la verdad que es súper agradecida la vida. Es muy bonito, muy bonito. Ya me has visto hoy de aquí para allá, de una radio a otra, para
loca
que
por ahí,
pero todo el mundo se pueda enterar y que no diga el lunes, ¡ay, me lo he perdido!
Claro,
no,
claro.
No puede pasar eso.
Eso es.
Pero es sin duda de lo más bonito.
Bueno, pues iremos al Teatro Principal de Zaragoza a ver a Tina Turner con este Totality Tina.
Muchísimas gracias.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
CaixaForum Zaragoza acoge una exposición que propone un recorrido por el arte del siglo XX e inicios del XXI y lo hace a través de una colección de piezas del Centre Pompidou, una institución de referencia en el arte moderno y contemporáneo, y en la que será la primera exposición de la Pinacoteca francesa que llega al Centro Cultural de la capital aragonesa. Hablamos de esto. Saludos de Laura Hernández. Escuchas Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Zaragoza.
Estar informado.
Esta exposición reflexiona sobre el pasado y el presente de la relación entre el arte y la naturaleza. Aitana Marco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días. La muestra recoge la preocupación por los desafíos actuales sobre el medio ambiente. La naturaleza, tal y como la conocemos, está en peligro de desaparecer. Por ello se impone la necesidad de dar más voz a este problema que nos rodea y del cual dependemos. El director de CaixaForum Zaragoza es Ricardo Alfos.
Como no podía ser de otra manera, esta exposición, a través de la mirada de los artistas, nos hace reflexionar sobre los momentos que estamos viviendo con la fragilidad del planeta y nos hace tomar conciencia sobre ello.
Pintura, escultura, fotografía, diseño y arquitectura es el recorrido que los visitantes podrán contemplar. El universo de la naturaleza, que en la era digital parece ser la última preocupación. Ángela Lampe es la conservadora y comisaria de la exposición.
Es un viaje por cuatro secciones que forman parte de una cronología: metamorfosis, mimetismo, creación y amenaza. Y hay enfoques que describen cómo los artistas han trabajado con la naturaleza, cómo la han utilizado como modelo, cómo se han transformado y se han inspirado en su fuerza productiva para tratar los problemas actuales. La naturaleza está amenazada y nos amenaza.
Los problemas actuales, a saber que la naturaleza es amenazada y nos amenaza, va en los dos sentidos.
También ha contado que este proyecto se creó hace 3 años durante la pandemia. Fue cuando se dio cuenta de que en los libros hablaban de la naturaleza y se preguntaba cómo podía dar visibilidad a esa urgencia que tenemos hoy en día con los problemas climáticos. A este proyecto lo llama Biomorphosis. Bio como vida y morphosis como la forma de la vida, que es lo que querían mostrar las formas de la vida del arte.
Este colectivo que pone en escena esta temática espero que brille en esta exposición que tenemos que admirar. Nos tenemos que recrear en la naturaleza, en la tierra, para salvarla.
Se exponen obras de grandes artistas de las últimas décadas como Dalí, Picasso, Miró, Paul Klee y muchos más. La exposición cuenta con 80 obras de diferentes estilos, de las cuales 6 son de artistas mujeres. Ángela Lampe se disculpa porque le hubiera gustado tener más obras de mujeres.
Bueno, pero aún así hay que ir a verlo, ¿eh? CaixaForum Zaragoza. Gracias, Aitana.
A ti.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado. Yo sé que te quiero.
¿Y cómo está la situación económica en Aragón? Mira, ¿estamos mejor o estamos peor que otras comunidades autónomas? Hoy, el Consejo Económico y Social de Aragón ha presentado su informe anual sobre la situación de nuestra comunidad. ¿Y cómo están las cosas, Ana Abad? Muy buenos días.
Hola, Laura, buenos días. Pues la verdad es que no estamos en mala situación. La economía aragonesa está creciendo muy por encima de la media europea. Escuchad las cifras. Aragón creció un 2,7% en 2023, mientras que la media europea fue de un crecimiento solo del 0,4%. ¿Los motivos de este buen camino? Pues son 3. 1, la fortaleza de nuestro mercado laboral. 2, las exportaciones de nuestras empresas. Y 3, que la subida de precios por fin se va moderando poco a poco. Nos lo ha explicado el presidente del Consejo Económico y Social de Aragón, Juan García Blasco.
Para Aragón, la fortaleza del mercado laboral, las exportaciones y la moderación impulsan el crecimiento de nuestra economía. Parece que va en la buena dirección y que tenemos que ser optimistas también para el año 24.
Y comparándonos con otras comunidades autónomas, somos la tercera en la que más bajó el paro, la quinta en retener y atraer talento o la cuarta en calidad de vida.
Hay que destacar que es el tercer año de crecimiento consecutivo de la ocupación en Aragón. El desempleo en Aragón es bajo, muy bajo. Es el desempleo con una cifra, junto con Navarra y el Cantabria, más baja del país. Lo que puede apuntar a medio y largo plazo, si la situación económica se mantiene, probablemente a un pleno empleo.
Y en cuanto a sectores, la agricultura es el que más ha ralentizado su crecimiento. En cambio, subió sobre todo la industria, donde Aragón está siendo un gran foco de inversiones.
Aragón presenta importantes activos para atraer iniciativas económicas, destacando la logística, puertos, la generación de energía renovable. Sobre todo, las políticas de fomento económico del Gobierno deben tener como uno de sus objetivos prioritarios incrementar el tamaño de nuestras empresas, incluidos también los autónomos como personas trabajadoras. Es necesario fomentar y desarrollar una red de apoyo a las microempresas.
Pero también tenemos asignaturas pendientes. La principal, adecuar la formación de los trabajadores a lo que demandan las empresas.
Sí, porque muchas de las nuevas empresas que llegan a Aragón se quejan de que no encuentran trabajadores cualificados y con experiencia. Así que hay que impulsar las profesiones relacionadas con la ciencia, la tecnología y sobre todo las ingenierías.
No puede olvidarse que más de 54.000 personas, hoy 50.000, buscan empleo en Aragón, mientras el empresario aragonés señala una creciente escasez de candidaturas para cubrir ofertas de trabajo. Es evidente que hay un profundo desequilibrio entre demanda y oferta de empleo. Esto llega a frustrar iniciativas de crecimiento, de implantación empresarial en nuestra tierra.
Y bueno, también nos advierten de los riesgos del futuro.
Considera conveniente reflexionar sobre ciertos riesgos que a medio plazo pueden condicionar el desarrollo de algunos de nuestros sectores productivos. El cambio climático, que debe ser atendido. Hay que seguir avanzando en la implantación de las nuevas tecnologías. Hay que prestar atención al sector porcino, que tiene su papel muy relevante en nuestra economía. También al sector turístico y con carácter transversal para todos los sectores productivos. Sería necesario continuar los esfuerzos para simplificar la administración pública.
Y por cierto, que más allá de lo económico, este informe también refleja una caída en la satisfacción de los aragoneses con el sistema sanitario. Seguro que muchos de nuestros oyentes están de acuerdo en lo que dice este informe, y es que es urgente mejorar la atención primaria y la salud mental.
Yo estoy de acuerdo. Gracias, Ana.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Ya está el metro en Zaragoza. El metro de Longaniza de Graus en la tienda Melsa de Avenida Goya número 8. Coge el metro en nuestro establecimiento y podrás ganar un fin de semana en Graus para conocer la fiesta de la longaniza, el último fin de semana de julio. Melsa, Avenida Goya número 8. En julio y agosto abrimos de 9:30 a 2.
Me voy pa'l campo, que sí.
Nueva tienda Mi Al Campo en Zaragoza, de lunes a domingo de 7 a 1. Abrimos los 365 días de lunes a domingo de 7 a 1 en calle Santander 29. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Rebajas con estilo en Rey.
Rebajas con estilo en Rey. Todos los muebles hasta el 40%. Y hasta el sábado, dormitorios juveniles a mitad de precio.
Bueno, pues nada, sabes que hoy vamos a llegar a los 39 grados, mucho calor, mañana incluso un poquito más. En este momento tenemos 32 grados aquí en el centro de Zaragoza. Nos acercamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.